Continuamos en Sur FM, la radio del sur, en este jueves ya día 6 de marzo, casi nada, empezando marzo, mañana ya empiezan los carnavales aquí en el municipio de Pájara. Y conmigo, a mi derecha, tengo al concejal portavoz del Partido Popular en el municipio de La Oliva. Desde La Oliva nos viene, y es la segunda vez que nos viene José Vicente, al grupo de gobierno, le hemos dicho que venga, y todavía estamos esperando por Isaí, o por Julio, o por algún otro grupo de, integrante del grupo de gobierno, pero él es José Vicente, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Saludos a todos los oyentes también y a la gente que nos está haciendo en este jueves en directo también. Pues muy bien.
Gracias por venir, de verdad.
No, gracias a ustedes por la invitación, David. La verdad es que se agradece poder tener la posibilidad también de exponer un poquito el trabajo que también hacemos desde la oposición, las propuestas que llevamos al
pleno. Y dar un poquito también ese trabajo que hacemos de fiscalización del grupo gobierno y que la gente también vea que desde la oposición también se trabaja, proponemos temas importantes para el municipio y que la idea es seguir contribuyendo entre todos a mejorar el municipio de La Oliva y la isla de Fuerteventura.
Eso es lo importante, sí. Bueno, concejal, empecemos hablando, si le parece, acerca de cómo ve el municipio, el Partido Popular, cómo ve esta gestión que lleva un año, casi dos, quedan tres o cuatro meses para la para los dos años, esa gestión que está realizando Coalición Canaria, Partido Socialista en La Oliva.
Sí, yo al final lo que veo pues es mucha foto y perdonen que me disculpen algunas personas, pero poca gestión. A veces hemos visto muchas notas de prensa saliendo de esos fondos europeos, pero como digo yo, cuando tú vas y recoges la fruta, hay un trabajo previo. No llega el mes de julio o agosto y veas baja con las moras y lo sigo. No, antes ha habido alguien que ha estado regando ese árbol, que lo ha estado podando para que salga con fuerza, y a veces se olvidan también del trabajo que ha habido anteriormente, en la corporación anterior, en la legislatura pasada, que son parte de esos fondos que se están desarrollando ahora mismo, y también parte de ellos también, que se consiguieron a través de cuando Jessica de León era consejera de turismo en el Cabildo Fuerteventura.
Eso lo ha comentado, perdón que te corte, José Vicente, eso lo ha comentado también Andrés Morales en el propio Facebook. Son esos fondos europeos, mucha gente también ha comentado, dicho que era un trabajo que también realizó Marcelino Umpierre, si no me equivoco.
Efectivamente, yo te lo comenté la otra vez cuando tuve aquí la posibilidad de que me entrevistaste, pues también lo comenté que al final es un trabajo, como te está diciendo, de la legislatura pasada, tanto del ayuntamiento como del Cabildo, y muchas veces nos olvidamos, y desde aquí yo quiero felicitar el trabajo que hizo Jessica de León en la Consejería de Turismo en el Cabildo Fuerteventura, y también a Celine Umpierre, que estaba enfrente de turismo en aquellos momentos en el Ayuntamiento de La Oliva, y fue en parte quien recabó esos fondos que a día de hoy se están materializando muchos de ellos. Pero bueno, lo que sí vemos con tristeza ahora mismo es el poco cariño, y lo vuelvo a decir, y te lo dije la otra vez también que tuve la posibilidad de estar aquí contigo, que sienten por el municipio de La Oliva. Y ahora mismo, si nos vamos ahora mismo al pueblo Corralejo, que está levantado de patas arriba, pues sinceramente te da mucha tristeza ver la situación en la que está Corralejo, de abandono, pero abandono absoluto en tema de limpieza, en tema también ahora mismo con la circunstancia que tenemos con las obras también que se están realizando del CAF, con el desastre circulatorio que tenemos, los inconvenientes para los vecinos, y al final sí vemos que no están en lo que son las prioridades de los vecinos, sino, como digo yo, pues muchas veces en hacerse las fotos y no informar a los vecinos, porque una página que es institucional, que es para informar a los vecinos, pues en vez de poner y decir, miren señores, en esta fecha vamos a comenzar con, por decirte, Sebastián Elcano, vamos a empezar a levantarla, pues no lo ponen, sino incluso llegan algunos vecinos, tienen el coche aparcado y por la mañana cuando se van a levantar ven que van a empezar a trabajar en la obra y tienen que ir corriendo a sacar el coche.
Eso es increíble, ¿eh?
Efectivamente, porque en algunos casos ni se hay comunicación viaria, y como digo yo, al final no cuesta nada informar a los vecinos. Yo creo que es algo que tenemos que marcar a día de hoy también, y sobre todo cuando tenemos las redes sociales, no son para hacer campaña de los partidos políticos, sino son los perfiles institucionales, son para informar a los vecinos de la acción de gobierno, me parece correctamente perfecto, pero también de las actuaciones que se están realizando en el municipio y aquellas que pueden conllevar un perjuicio para los vecinos, como pueden ser pues un corte de la calle no solamente afecta a los vecinos de esa calle, sino también de esa localidad y también del municipio. Y que menos que tú expongas en las redes sociales, señores, este es el plan de trabajo que hay de obra, y que cada vez que se vaya a hacer una obra, que los vecinos tengan conocimiento a través de los perfiles del ayuntamiento de esas consecuencias que pueden tener o esos inconvenientes. Igual que ahora mismo también hemos tenido un malestar habido en el pueblo también del Cotillo. Hace dos semanas que la gente salía también a protestar a la calle, Y también en relación a una obra que se está haciendo de accesibilidad, nosotros estamos totalmente a favor de que esas obras que se hagan de accesibilidad, pero lo que te estoy transmitiendo, pues no se ha dado esa información a todos los vecinos, y como digo yo, no cuesta nada coger y poner en las redes sociales del ayuntamiento, señores, jueves, X días a tal hora, en el Centro Cultural, es publicación del grupo de gobierno de las obras que se van a realizar de accesibilidad en el Cotillo. El que quiera va y el que no quiera no va. Y ahí tú explicas el cronograma de trabajo. Van los vecinos afectados, van los vecinos que a lo mejor de otras localidades se interesan, y después también, pues hasta los propios grupos, como nosotros estamos en la oposición, podemos ir también para supervisar ese trabajo que está haciendo el grupo de gobierno. Pues esa cosa tan sencilla de informar a los vecinos, pues nosotros sí lo echamos en falta, y sobre todo, como te estoy diciendo, que no cuesta nada subir algo a las redes sociales.
José Vicente, algo que también está ocurriendo en La Oliva es el tema de del portal de transparencia, algo que pues debería de ser todo público, todo transparente, pero parece que está costando un poquito que sea público y sea todo transparente, ¿no?
Sí, hay muchos vecinos que nos han transmitido, por ejemplo, ese malestar que tienen, porque al final yo creo que la isla Fuerteventura es una isla muy política. Al final
demasiado.
Somos gente que nos gusta la política, hay mucha gente que está involucrada, y no solamente que está en partidos políticos, sino gente que están en colectivos, asociaciones, gente independiente que sigue diariamente la política local, insular, y sí le gusta saber a dónde va destinado sus recursos municipales o insulares. Y es verdad que en La Oliva mucha gente sí nos pregunta, mira, ¿y ustedes han visto este contrato? Porque yo lo he mirado por el portal de transparencia y no está publicado. E incluso nosotros en esta labor también de fiscalización, pues también nos hemos encontrado que en esta era que es todo transparencia, supuestamente, pues nos hemos encontrado con una entidad como Suministros de Agua La Oliva, que desde aquí mandar las felicitaciones a los representantes del Partido Popular en la entidad de suministro, los consejeros tanto a Antonio Pereira como a Nereida Rodríguez, que son los representantes del Partido Popular en el Consejo de Suministros de Agua La Oliva, una entidad 100% pública, pues del trabajo que están haciendo fiscalización, porque en ellos lo que hemos pedido son algunos expedientes, y a día de hoy no los tenemos, David. Y son unos expedientes que hemos pedido, primero a través de forma electrónica, se lo ha solicitado en su momento el compañero Tony Pereira en relación a unos contratos menores que se hicieron en su momento a Rosa Fernández, del Partido Socialista, también una obra también que se había hecho de unos paneles de una planta fotovoltaica en Suministros de Agua La Oliva, un expediente también de un trabajador, y en ningún momento se le dio traslado. Incluso el asesor jurídico de dicha entidad lo que le dijo fue, diríjase usted al presidente de la entidad y solicítelo. Asimismo lo hizo el compañero, sin recibir respuesta. Yo inclusive como portavoz municipal en el pleno municipal también he hecho alusión a algunos de estos temas, incluso hemos sacado alguna nota de prensa denunciándolo, e incluso nos hemos visto obligados hasta a enviar un burofax para pedir esos expedientes.
Sí, ahí según tengo yo entendido, la oposición hay que dárselo todo.
Se supone que sí, y más en esta era del siglo XXI, como
totalmente,
que no estamos en la era de la política del ocultismo de hace años, pues parece que en La Oliva pues siguen habiendo esas malas artes que hubo hace años.
¿Y todavía a día de hoy nada?
A día de hoy a los compañeros no le ha llegado como miembro del consejo, incluso a mí también como portavoz no se me ha comunicado nada, y lo seguiremos volviendo a solicitar esos expedientes, porque creemos que para tener, incluso la semana pasada enviamos un escrito también hacia la secretaría, solicitando un informe jurídico, porque al final también son temas que se pueden llevar a la junta de suministro, incluso al pleno, que nos pueden comprometer el voto, y saber también la responsabilidad que podemos tener en esos temas, porque son temas que al final desconocemos a día de hoy.
Concejal, algo que se ha aplaudido desde aquí de Pájara es el tema de las viviendas en Corralejo. Han sacado, según parece ser, que se va a hacer 77 viviendas en Corralejo. ¿Cómo lo ve el Partido Popular en La Oliva?
No, nosotros sí lo vemos positivo. Al final son dos obras que se van a hacer de protección oficial. Una se va a hacer en la zona de La Bocaina y otra en lo que es la zona de Parque Natural. Las dos ubicadas en la localidad de Corralejo. Creo que son muy necesarios por el déficit que hay ahora mismo. Pero obviamente en lo que no podemos decir que la situación habitacional del municipio de La Oliva se va a resolver. ¿Qué nos alegramos? Por supuesto que sí, nos alegramos de que esos suelos ya se hayan cogido, de que estos proyectos estén caminando a través del gobierno de Canarias, a través de Visocan también, pero nosotros lo que entendemos es que tenemos que ir mucho más allá y no nos podemos conformar con esto. ¿Por qué te lo digo, David? Porque al final esta situación va a aliviar a una parte de familias que están residiendo en el municipio y que no tienen escasez de recursos, por supuesto que sí, que es muy beneficiosa, por supuesto que sí, pero esto va mucho más allá del problema habitacional. El problema habitacional va en que a día de hoy no vienen profesionales a nuestro municipio de La Oliva por el problema de la vivienda, por el coste que supone. Y no es un problema solamente del municipio de La Oliva, es un problema que también tienen ustedes aquí en el municipio de Bájara, en Morrojable, es un problema que también se está viviendo en Puerto Rosario, es decir, en toda la isla de Fuerteventura estamos viendo el problema de la vivienda, y obviamente con decir vamos a hacer ahora mismo en el municipio de La Oliva 100 y pico viviendas, pues no va a resolver el problema que tenemos. Porque al final hay personas que están pagando 900 euros, 800 euros de alquiler, y también muchas personas dicen, mira, nosotros no vamos a ir a Fuerteventura, yo no me voy a desplazar con mi familia porque no me compensa. Y esa es una triste realidad que tenemos y que hay que buscar desde las administraciones la mejor forma de buscarle una solución.
Totalmente. Bueno, desde el Partido Popular también están pendientes de esos parques infantiles del propio municipio.
Efectivamente. A veces parece que como los niños no votan, como los jóvenes no votan, pues nos olvidamos de ellos. Y al final es muy triste la realidad que te encuentras en muchos parques infantiles del municipio. Yo me los he recorrido todo. También porque tengo una niña y siempre que vamos a cualquier lado, pues nos toca esa visita al parque obligatoria. Y sinceramente hay parques que dejan mucho que desear, sobre todo en el tema de infraestructuras como se encuentran, de abandono y de mal estado muchos de ellos. Y aparte de eso es un tema que nosotros sí hemos llevado una moción, incluso un pleno. La llevamos creo que en el mes de enero, fue el establecimiento de sombras en los parques infantiles del municipio de La Oliva. A día de hoy ningún parque infantil del municipio tiene espacios de sombra, creemos que es algo importantísimo y vital. Perdón. Creemos que es algo importantísimo, sobre todo por la fisionomía también que tiene el municipio de La Oliva y la isla Fuerteventura, que es la prolongación de grandes horas de calor en verano. Esa exposición de los rayos ultravioleta también durante los 365 días del año, podemos decir que las buenas condiciones climatológicas también tienen sus consecuencias negativas y al final tú no vas a llevar a tu niño al parque cuando ya se oscurece. La idea también es que pueda también disfrutar del parque durante el horario diurno, y al final lo que solicitamos son esas zonas de sombra en los diferentes parques que a día de hoy ninguno tiene, lo vuelvo a reiterar, y después también mejorar el mantenimiento de los mismos. Incluso si me voy ahora mismo al de Corralejo, que está enfrente de la Tenencia Alcaldía, que es uno de los que es muy visitado, nos vemos hasta que un columpio, debajo de un columpio, se ha ido levantando todo y ya lo que se encuentra es el hormigón. Tú imagínate que un niño se puede caer ahí. Y te estoy hablando de un columpio. El niño se rema, se resbala.
Se rompe la crisma.
Podría pasar. ¿Y qué hacemos después? ¿Vamos inmediatamente a actuar? Pues son cosas que al final pues te llama la atención, que dices tú, joder, es ir, no te estoy diciendo que estés todos los días encima de los parques infantiles, pero sí dar una vuelta de vez en cuando, porque tenemos cosas que no son de un día o de dos, sino que llevan a lo mejor 6 meses. Y al final se lo llevamos de menos, incluso en el parque infantil de Corralejo, este que estoy hablando de la alcaldía, hay unos baños y están cerrados. Pues al final, ya es que no es que digas tú, no, es que claro, la realización de una infraestructura como unos baños, lo que cuesta, no, es que están cerrados. Por eso digo que a veces que esa falta de gestión yo lo noto en esas pequeñas cosas, porque al final nos vamos a los grandes proyectos a decir, 500.000 de euros, 7 millones de euros, 3 millones de euros, y parece que estamos aquí vendiendo la lotería de Navidad.
Total.
Y te lo digo, porque a veces te llegan aquí y te empiezan a vender millones de euros, y dices tú, vale, pero cuando yo voy al parque infantil de mi hijo lo que me preocupa es que hay un trozo que está de hormigón y que se pueda caer mi hijo. Mira, es que yo me preocupo que a lo mejor no está teniendo el mantenimiento adecuado lo que es la madera del vallado, y mi hijo se puede clavar ahí un trozo de madera, una astilla.
Sí, totalmente.
Pues mira, otra de las cosas que hemos venido denunciando, que estábamos comentando antes fuera en la entrevista,
sí,
pues son esas pistas también que se pusieron hace unos 5 años de Food Talk, ¿no? Que fueron, sí, hace 4 o 5 años, no sé muy bien, David, pues también pues el abandono que se supone. Y hay gente que te dice, más, pero es una tontería. Primero, para la gente que quiera jugar, que estén en óptimas condiciones, pero una de ellas, por ejemplo, está, que es la imagen que hemos sacado en la nota de prensa, está caída, se ve el óxido, y al final está en una zona de un parque infantil, porque al final están en plaza y en zona donde juegan a los niños, y también donde cualquier niño se le puede caer encima, donde cualquier niño se puede cortar con ese óxido, y con todas las repercusiones negativas. Y eso es lo que echamos a veces de menos cuando me hablan de gestión. Digo, mira, yo entiendo que es populista coger y decirte, mira, se rompió esto, sacar una foto y tal. Y dices tú, mira, que se rompió hace 3 días. Mira, no podemos tenerlo, porque tenemos un municipio muy, muy amplio. Pero cuando pasan las cosas, que pasan un mes, otro mes, otro mes y otro mes, ya es una dejación de funciones, David.
Totalmente. Bueno, otra de las cosas, José Vicente, que podemos hablar, que creo que hemos hablado de pasadas, es el tema de las obras, unas obras que parece que se eternizan arriba en Corralejo, unas obras que, oye, que parece que lo han dicho también aquí de Pájaro, ¿no? Que parece que las obras pues van lentas y demás, pero también en Corralejo está sucediendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Es lo que te estaba comentando antes, con las obras estas que se están realizando por parte del Cabildo, a través de esa emergencia hídrica de la isla Fuerteventura. Y yo lo vuelvo a repetir, todos los vecinos somos conscientes de la necesidad de esas obras, de que son necesarias, de que hay que realizarlas, pero también hay un malestar, y desde ahí el Partido Popular también lo hemos salido denunciando, incluso también lo hemos llevado a sesión plenaria, donde nos han dicho que ya en el mes de junio estarán finalizadas, nos ha trasladado el concejal de Obras y Servicios, que es lo que le han llegado desde la institución insular, y nosotros lo que estamos trasladando pues son varias cosas. Primero, es lo que te estaba comentando, la poca planificación a la hora de informar a los vecinos del desarrollo de las obras. Al final creemos que eso es algo vital. Después, segundo, la poca previsión también en lo que es la señalética a la hora del tráfico. Al final nos hemos encontrado que hasta la propia gente de Corralejo, pues que a veces no sabes ni cómo puedes salir, ni cómo puedes entrar, ni cómo vas a circular por Corralejo. ¿Y por qué? Porque al final no se ha hecho una planificación de tráfico, desde que son competencias municipales, de organizar el tráfico dependiendo de las calles. Es decir, pues mira, si ahora se va a cortar esta, pues mira, esta que es dirección prohibida, provisionalmente la vamos a habilitar para que puedan circular los coches. Es decir, también permitir una fluidez también del tráfico en Corralejo. Eso lo hemos echado mucho de menos, y obviamente mucha gente sí está muy molesta, y lo hemos dicho. Al final hay sitios que si pasa una tragedia, es muy complicado que puedan acceder a los servicios de emergencia de forma inmediata. Y al final hemos echado de menos esa realización o esa planificación de las obras. Hemos visto muchos inconvenientes, de lo que te estaba diciendo, de vecinos que le llaman a otro vecino, mira, vete a coger el coche porque van a empezar las obras, y no había ni comunicación ni nada. O hemos visto como camiones se han visto atrapados y ha tenido que venir una de las palas que está trabajando en la obra para ayudarla a salir. Pues son circunstancias que no pueden suceder en nuestro municipio, ni en una localidad como Corralejo, que es uno de los pulmones económicos del municipio. Y después el problema de los aparcamientos. Tenemos un problema muy grave de aparcamientos en Corralejo. Esto lo ha agravado muchísimo más. Y mira, en el pleno de la semana pasada, que lo tuvimos el jueves, el día 27 de febrero, uno de los ruegos que hicimos al grupo de gobierno fue que una de las zonas que se está abarcando en estos momentos en Corralejo, por la problemática que hay, es en la travesera, en la trasera del centro de salud de Corralejo, y también por la estación de guagua. Y lo que hemos solicitado es que esa zona se ilumine correctamente, primero para las propias personas que quieran aparquen ahí, sea más seguro, porque al final no es un tema que esté asfaltado, sino al final es reserva, hay muchos baches, pues para que la gente tenga un tránsito más seguro también a la hora de bajarse del coche, y también por la propia seguridad y la instalación de cámaras, porque es verdad que también nos han denunciado algunas personas que han aparcado ahí sus vehículos, que han visto cómo han tenido pues roturas de espejos retrovisores, de cristales. Y entonces también lo que hemos dicho, miren señores, primero vamos a iluminar dicha zona, y después también vamos a establecer unas cámaras de seguridad.
Enlazo eso con el tema de seguridad del municipio, porque salieron unas imágenes hace muy bien poquito de Corralejo, de ataques en Hiperdino, al segurita, acuchillamiento, es decir, ha habido varios ataques con arma blanca. Es decir, la seguridad en el municipio, ¿cómo se encuentra ahora mismo, concejal?
Hombre, sí es verdad que es uno de los temas que más está preocupando ahora mismo a la ciudadanía, el tema de seguridad. Yo creo que si hablas con cualquier persona en el municipio de La Oliva, junto con el problema de vivienda, agua, yo creo que uno de los que ahora mismo te metería a la gente es el tema de seguridad. Porque es verdad que la gente está teniendo un sentimiento de que se percibe que hay una inseguridad en el municipio de La Oliva, y sobre todo en esa localidad de Corralejo, como vas a decir. Y al final esos hechos, como tú acabas de decir, que es el del supermercado, el trágico suceso de un fallecimiento, pues lo agrava muchísimo más ese sentimiento de todos los ciudadanos. Y al final en estos momentos es muy complicada decir a los ciudadanos tengan tranquilidad, y más cuando tenemos un problema muy grave, David, también con un déficit de la policía local. A mí lo que sí me gustaría, si me permite,
sí, lo que tuviera,
felicitar primero que nada al subinspector Jorge Fleitas por el trabajo que hace, y a todo el cuerpo de la policía local, porque al final una realidad es que ahora mismo en el municipio de La Oliva tenemos menos policía local que en el año 2007. Año 2007, échale unos 20.000 habitantes. Año 2025, échale más de 30.000 habitantes empadronados. A eso le tienes que sumar toda la población flotante que tiene el municipio de La Oliva, que se ha ido aumentando con una realidad, que es el alquiler vacacional. y que la Oliva de la, y el municipio de La Oliva es uno de los municipios de Canarias porcentualmente con más vivienda vacacional. Pues eso también tienes que sumárselo. Y tienes que sumarle otro tema. También, cómo ha ido creciendo también la actividad cultural, deportiva del municipio, que muchas veces en determinados actos se requiere la policía local, la presencia por tema de seguridad. Pues al final lo que te conlleva es que si ya tenemos un servicio que es deficitario, como te estoy diciendo, desde el 2007 a día de hoy tenemos menos gente de la policía local, pues al final conlleva que no van a poder prestar todo el servicio que deseen. Y al final sí creo que es una prioridad aumentar lo que es la plantilla de la policía local. Me alegro también, y aquí tengo que felicitar, obviamente, al alcalde, que es el que lleva el tema de seguridad, Isai Blanco, porque sí es verdad que está trabajando en aumentar la plantilla, y creo que es una de las prioridades que debemos tener, en aumentarla tanto en la policía local como en bomberos. Yo creo que en seguridad y emergencia no podemos escatimar, y más en estos momentos. Y después otro de los problemas que tenemos también es en relación al déficit también del cuartel que tenemos, de la Guardia Civil, que tenemos un déficit, y creo que esto es extrapolable a toda la isla. Al final tenemos un déficit de guardias civiles en la isla de Fuerteventura, y yo lo que echo de menos, que no sé si la gente lo recuerda, pero tenemos una persona que está en el Senado, a pesar que muchas veces no seamos conscientes, pues que esa persona que está en el Senado del Partido Socialista reivindique pues mejoras para la isla de Fuerteventura, y una de ellas que exija al ministro Marlaska pues más dotacional y profesionales humanos en nuestra isla, porque sinceramente lo requerimos. Y ahora mismo, pues sí es verdad, luego te estoy trasladando el tema que hay de esa sensibilidad y esa situación de inseguridad por parte de la población, y desde aquí pues seguir trabajando en aumentar los efectivos, más presencia policial en las calles, y también en los últimos meses ha estado también viniendo la Policía Canaria, que creo que es una buena noticia.
Sí.
Y lo que tenemos que trabajar son todas las instituciones de la mano, cabildos, ayuntamientos, gobierno de Canarias, delegación insular del gobierno, para intentar buscar la solución necesaria en nuestra isla de Fuerteventura, porque tenemos que buscarle un remedio de manera urgente, porque una de las cosas que viene también el vecino, primero que nada, que quiere seguridad en su vivienda, quiere seguridad cuando salga a la calle, cuando sus hijos salgan a la calle, tener la seguridad de que no les va a pasar nada. Y después también al turista que viene buscando también seguridad.
Concejal, algo que también ha solicitado el Partido Popular en La Oliva es el tema de la bajada del IBI y hacer bonificaciones, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros hemos llevado una moción, primero rechazando esa subida de la tasa de basura que viene establecida por parte del Gobierno de la Nación, de Pedro Sánchez. Y hay que decirlo, porque muchas veces se dice, no, es que hay una directiva europea. Y dices tú, no, vamos a hablar las cosas claras, porque es fácil interpretar las cosas. Hay una directiva europea que establece que todos los Estados miembros tienen que empezar a tomar mecanismos encaminados a un reciclaje, es decir, a reducir los efectos también de lo que le sale a las arcas públicas esa recogida de basura. Y nosotros pues hemos hecho la vista gorda en los últimos años, no hemos tomado las medidas, y el gobierno Pedro Sánchez lo que ha hecho es, pues venga señores, ahora todos los municipios le vamos a subir la tasa de basura. Y siendo consciente de que al final no tenemos competencia de forma directa para impedirlo, porque al final es un tema que viene a través del gobierno de España, lo que hemos dicho, vamos a mostrar nuestro rechazo, llevamos una moción, vamos a mostrar nuestro rechazo. El grupo de gobierno nos votó en contra, igual que pasó en Puerto Rosario, pero sin embargo en Tuineje sí votó el grupo de gobierno a favor de la propuesta que llevó Esther Hernández del Partido Popular, en contra de esa subida de la tasa. Y nosotros lo que hemos dicho, igualmente vamos a aplicar una bajada del IBI, es una verdad y una realidad que es muy poquito lo que se puede bajar, porque está muy tasado por la ley, pero sí tenemos margen todavía a día de hoy para poder bajarla. Vamos a bajar ese porcentaje del IBI que nos permite la legislación. Igualmente vamos a aplicar una serie de bonificaciones que a día de hoy no tiene el municipio de La Oliva y que tienen otros ayuntamientos. Y tan sencillo como diciendo, mira señores, pues aquellas personas que domicilien su recibo, le aplicamos una bonificación del 3-5%. Es decir, nosotros incluso le decíamos, vamos a hacer un estudio socioeconómico por la estabilidad presupuestaria, incluso lo establecíamos en la moción para que no perjudique, pero cuando decimos tenemos uno de los presupuestos mayores del municipio de La Oliva, pues entiendo que tenemos capacidad económica también para tomar unas ciertas medidas en estos momentos, como es el alivio fiscal a los vecinos. Bonificaciones también, pues mira, las personas que sean jubiladas y pensionistas, pues en su residencia habitual, vamos a aplicarle una bonificación. Aquellas personas que cobren en relación, que le decíamos lo mismo, que hicieran un estudio, pues mira, aquellas personas que cobren por debajo del doble del IPREM se le aplica un 5%. Los que cobren por debajo del triple del IPREM se le aplica otro porcentaje. Y que se fuese jugando en esa manera para intentar aplicar un alivio fiscal a los vecinos, igual que aquellas personas que hubiesen hecho en sus viviendas instalaciones fotovoltaicas, pues ya que han hecho un esfuerzo económico, muchas familias por la subida de la luz, pues mira, vamos a aplicarle transitoriamente durante unos años una bonificación en el recibo del IBI.
Concejala, salió una nota de prensa hace bien poquito, en la cual los socorristas de la Oliva se movilizan exigiendo mejoras salariales en la próxima licitación de servicios. Es una nota que saca la gente linda de la voz de Fuerteventura, Pía Peña Garicano. ¿Cómo lo ves?
No, yo totalmente mostrar desde aquí nuestro apoyo a todo lo que es la plantilla de ahora mismo que están prestando servicios de socorrismo de Cruz Roja. Nosotros sí es verdad que este tema lo hemos llevado al ayuntamiento en repetidas ocasiones, hemos sacado alguna nota de prensa también haciéndonos eco de la importancia que es tener a los mejores profesionales en las playas del municipio de La Oliva y tener la mayor parte de nuestras costas cubiertas, sobre todo esas que son más transitadas y demandadas por parte de los residentes y también las más peligrosas, tenerlas cubiertas, porque creemos que es una prioridad, sobre todo para evitar ahogamientos y que muchas veces se pueden impedir esos fallecimientos que tenemos en las costas. Nosotros en este pleno también hemos vuelto otra vez, el jueves pasado tuvimos pleno, hemos hecho hincapié, le hemos preguntado también al grupo de gobierno en qué situación se encuentra, porque al final es un tema que para nosotros es prioritario, la seguridad de nuestras playas, y sí es verdad que la gente que está trabajando ahora mismo para Cruz Roja han solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con la corporación, y no ha sido atendida su respuesta. Incluso creo que a mediados del mes pasado, el día 15, 17, 19, en esa franja horaria, en esa fecha, sí, perdona, solicitaron otra vez por registro de entrada, nuevamente, una solicitud para reunirse con el grupo de gobierno y exponerles primero que nada la situación laboral que están teniendo ellos, que al final son grandes profesionales y no se están cubriendo las necesidades que tienen, y después también el déficit que tenemos ahora mismo con el pliego actual de personal humanitario, es decir, al final tenemos un déficit de socorristas en las playas en estos momentos, con lo que debemos de tener, y yo creo desde aquí animo al grupo de gobierno a trabajar, a tomarse en serio, de verdad, el tema de la seguridad en las playas es esencial, y sobre todo cuando estamos vendiendo nuestras playas.
Sí.
Y creo que al final tenemos que tener los mejores profesionales y tenemos que tener cubierta, y desde aquí trasladarle todo nuestro apoyo a todos ellos, y ojalá que la nueva licitación, que yo soy de los que digo que ya hay que rescindir con Cruz Roja la licitación existente por los graves incumplimientos que han habido, incluso se le ha hecho ya una sanción, pero creo que hay que rescindir ese contrato, sacar unos nuevos pliegos y que en esos pliegos se contemple primero la realidad de lo que se requiere de personal en las playas, de equipamientos también. Y después, sobre todo, también contemplarse en eso, pues unas categorías salariales adecuadas al trabajo y al riesgo que conlleva esa actividad.
Sí, pues la verdad es que estaba leyendo un poco el artículo de Pía Peña Garicano, y es que, según explica la plantilla, en algunos días se reduce a tan solo 6 o 7 socorristas, cuando los tripulados exigen 12 efectivos en temporada baja y hasta 14 durante la alta, en zonas concurridas como las dunas de Corralejo o en el lote A del Cotillo. Y ya lo dice también muchas veces Andrés Morales, en el tema del Facebook, él lo critica a tope.
Sí, sí, no, que es algo importantísimo, incluso tú lo que estás comentando en esa entrevista. Es que algunos de ellos, lo que nos han trasladado a nosotros cuando se han reunido con nosotros, es que nosotros tampoco estamos diciendo nada del otro mundo, lo que estamos intentando es mejorar la imagen del municipio de La Oliva. Si el municipio de La Oliva a día de hoy tiene, por darte un caso, 7 ahogamientos, es que a lo mejor hubiese podido haber 1.
Totalmente.
O 0.
Ay, estás para arrastre, ¿eh?
Más o menos sí, pero todavía aguantamos. Los decretos somos duros, tú tranquilo.
Total. Bueno, José Vicente, otra de las cosas que te quería preguntar es por tu experiencia. Evidentemente son casi 2 años ya de concejal en la oposición. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás llevando?
Pues por un lado bastante bien, más ya conociéndolo cómo es el funcionamiento de la administración, de cómo funciona el Ayuntamiento de La Oliva. Es verdad que teníamos conocimiento de cómo funciona la administración, pero al final, quieras o no, de estar el primer día ahí en los plenos, con las convocatorias, mirando los expedientes, pues te da una facilidad que antes no tenías de conocer mucho mejor la administración, los déficits que tiene y las grandes posibilidades que tenemos en nuestro municipio. Pero después, desde otra perspectiva, a pesar de que nosotros seguimos trabajando con ilusión, con ganas, pues con mucha tristeza, David, tengo que decírtelo. Porque al final vemos cómo llevamos muchas veces propuestas que creo que son beneficiosas para el municipio de La Oliva, y como la propone el Partido Popular, decimos que no, o decimos estamos trabajando en ella, y si al menos dicen que no, y al poco tiempo la viésemos materializada, pues decimos, mira, ustedes se sacan la foto, perfecto, pero al final es beneficioso para todo el municipio.
Sí.
¿Han cogido la propuesta del PP y la quieren vender ustedes? No vamos a estar hablándonos a ver quién sacó esto. Esto es beneficio para el municipio, perfecto. Hemos colaborado nuestra realidad, que es trabajar por los vecinos del municipio de La Oliva, que es con la intención que nos presentamos. Pero es verdad que no se hace. Y después, como te comentaba al principio, que hay pequeños temas que hay que llevar a cabo y vemos que no los hacen.
¿Qué sensación hay en la calle, José Vicente? ¿Qué percibe de tu vecino?
¿Qué perciben los vecinos? Pues...
¿cansancio, hastío o alegría?
Yo creo que la percepción que tiene todo el mundo, por desgracia, a día de hoy de la política, que es como, estos van aquí a cobrar y se acabó. Y es muy triste y creo que no hacemos nada bien desde la propia clase política entrando en esos debates, porque creo que al final estar en un puesto de responsabilidad es muy complicado. Es decir, por ejemplo, el puesto de Isaí no es fácil, porque al final, quiera o no, cualquier problema que haya, aunque sea de otra administración, sea del Cabildo, sea del gobierno de Canarias o sea del gobierno de la Nación, como puede ser el déficit de guardias civiles, al final aquí en la calle es al concejal, al alcalde, porque es el más cercano y a lo mejor dices tú, yo no tengo competencia. Y al final yo creo que sí hay que abrir a veces a favor de la política un brazo, porque al final muchas veces vamos siempre, como los políticos son los malos, y dices tú, es muy complicada también la responsabilidad que tiene la clase política. Pero sí es verdad que hay un atajo, como tú bien decías, de la clase política.
Hoy en día,
muchas veces entiendo también a los vecinos.
Hoy en día yo creo que ser político debería ser considerado una profesión de riesgo.
Más o menos sí.
¿Verdad?
Más o menos sí.
Porque evidentemente, la oposición a lo mejor no tanto, pero
el grupo de gobierno se lleva y sobre todo
se la lleva a todos los colores.
Se lleva las tortas de todos los lados y muchas veces sin tener ellos responsabilidad. Y aparte de eso también tenemos que ser conscientes de que a día de hoy también cuando tú estás en... Y creo que muchas veces los concejales también cuando se presentan no son conscientes.
No.
De la responsabilidad
que tiene
la firma de ellos. Y dices tú, tu firma tiene mucha responsabilidad y no solamente eso. Levantar una mano en un pleno tiene mucha responsabilidad, Y yo creo que en La Oliva no son conscientes del todo la responsabilidad que tienen ellos.
Cuando te presentaste tú a las elecciones, ¿te lo dijeron, te explicaron o no?
No, yo ya sabía más o menos la responsabilidad que tienes al final como político, al final cuando tú tienes que firmar, cuando tú vas a un pleno y tienes que levantar una mano, si eres consciente en parte de la gran responsabilidad que tienes y de las consecuencias que se pueden derivar de determinadas votaciones, incluso para tu patrimonio. Porque al final puedes responder de tu patrimonio en determinadas acciones.
Increíble, ¿eh? Mucha gente no lo sabe eso.
Por eso te digo que muchas veces, a veces la gente no es consciente de lo que significa estar en política, que al final, y que nadie me malinterprete, pero yo creo que la política al final no está del todo bien pagada. Al final,
muchas veces
la gente dice, no, los políticos que cobran un pedazo de sueldo, dices tú, parece que somos aquí los Messi y los Cristiano Ronaldo que nos llevamos 10 millones de euros. Y yo sí entiendo esa percepción, porque a veces tú hablas con algunas personas y te dices, joder, es que este tío que no tiene nada, es que este pobre es de aquí, si estuviese, dices tú, joder, pero cuidadito, que tienes una gran responsabilidad y que no todo el mundo está dispuesto a entrar en política para cobrar 2000 y pico euros. Que sí, que es un buen sueldo, David, no me malinterpreten, Que mucha gente le gustaría cobrarlo, pero también tiene una responsabilidad muy elevada por cobrar ese sueldo.
Claro, mucha gente nos está escuchando ahora que esté trabajando en la hostelería 8 horas pegado y demás, con una bandeja o cortando carne y demás, y dice, cuéntale, pero está en una oficina con aire acondicionado, está tranquilito, ¿no?
No, efectivamente, sale más que tenemos, pero al final también, como digo yo, cuando uno se toma la política en serio, David, te quita muchas horas.
Sí.
Te quitas horas, y te lo digo yo que estoy en la oposición. No estoy en áreas de gobierno. Si te preparas los plenos, que es verdad que hay gente del grupo gobierno que no mira ni la convocatoria.
Qué triste eso, ¿eh?
Que van a votar y tú les dices algo y son capaces de decir, ah, pues vale. Y es triste, como dices tú. Pero si tú te empiezas a leer las convocatorias, a leerte los expedientes de la convocatoria, es trabajo, ¿eh?
Son un toyote, me imagino, ¿no?
Efectivamente, a lo mejor te viene un punto y a lo mejor en el punto te empiezas a sacar documentos y a lo mejor son 20 documentos y a lo mejor son 100 o son 300.
Uf.
Dependiendo.
Un libro, tranquilamente.
Efectivamente. Y al final dices tú, al final eso es un trabajo. Después también, quieras o no, la responsabilidad que tienes tú como concejal... Al final, todo, de también estar en los actos. Porque al final también tienes un compromiso social y una responsabilidad de también estar en los actos sociales del municipio, estar cumpliendo, de estar también supervisando y fiscalizando también la labor del grupo de gobierno, pues es complicada. Y si a eso le añades a la gente que está en el grupo de gobierno, pues tú imagínate, reunión con el técnico, que si tienes una reunión ahora con el cabildo, que si tienes una reunión ahora con el gobierno de Canarias, pues al final son muchas horas que dedicas de tu vida que se la quitas a tu familia, aquí al final estamos por lo que estamos, pero si tú de verdad vives la política y te lo tomas muy en serio, cuidadito que también te restan mucho.
Me acaba de tocar el gobierno canario, porque su compañera Jessica de León comentaba, decía que quizás antes de finalizar 2027 podrían haber movimientos en Fuerteventura en el que el PP podría entrar a gobernar. Lo que usted crea, ¿qué le parece esa declaración de Jessica?
No, que puede pasar, por supuesto que sí, David, al final es una realidad, y más después de lo que vimos en la legislatura pasada. Tú me tenías aquí, no me acuerdo cuándo vine, creo que fue hace un par de meses, 6 o 8 meses, y yo te decía, pues creo que si hay posibilidades, a día de hoy creo que hay muchas menos posibilidades de entrar a gobernar, sinceramente. Yo creo que al final este pacto de Coalición Canaria y Partido Socialista a nivel insular se va a mantener. Al final ya estamos casi en el ecuador de la legislatura, y yo creo que ya si pasa el mes de agosto no van a haber movimientos políticos. Al final yo creo que si ya no se han roto, como digo yo, si aquí ya han sabido empezar a convivir en Pájara, si ya Alexis y Alejandro saben convivir y no se han terminado de romper ahora, si en Tuineje, con el desastre que tiene Candy y Dulce, con las peleas que tiene entre una y otra, no se han roto, con protestas vecinales, con la gente hasta de sus propios partidos diciendo, pero señores, pónganse a trabajar, que no están haciendo nada, que la gente se los está comiendo, que van a fracasar en las próximas elecciones. Si hasta las propias de Coalición Canaria le están diciendo, Candy, despierta, Dulce, despierta, no pasa nada. En Puerto Rosario tres cuartos lo mismo, y en La Oliva tres cuartos lo mismo, que siguen, ya han aprendido a vivir, y yo soy de los que digo que ya han aprendido a convivir y posiblemente terminen esta legislatura. En la política nunca se sabe.
No, total.
Y la legislatura 2019-2023... nos sirvió para ver algo, que en política todo puede pasar, y los cambios nunca pueden pasar. Y obviamente, lo que dice Jessica, el Partido Popular, cuando nos presentamos, David, nos presentamos para gobernar, no para estar en la oposición.
Sí, está claro.
Nos presentamos para trabajar, para gestionar. Y si tenemos la posibilidad de entrar a gobernar, por supuesto que vamos a entrar, para intentar también marcar ese ADN de gestión, porque al final yo estoy aquí, José Vicente Calero. ¿Y qué ha hecho José Vicente Calero? Sí, una nota de prensa. Sin embargo, si eres concejal... Ah, sí, José Vicente Calero, concejal de equipo. Mira, chacho, pues mira, yo no conocía a José Vicente Calero, pero mira, el otro día fui por un problema y me lo resolvió. En la oposición no lo puedes hacer.
Sí, totalmente. Sí, no, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, ¿no?
Efectivamente.
Pues José Vicente, no sé si nos queda algo más que tocar, lo que tú quieras decir, esta sala que es tu casa, cualquier cosa que tú quieras comentar y decir antes de terminar, este es el momento, tu minuto de gloria, como suelo decir, ¿no?
Mi minuto de gloria. Yo pensé que me ibas a hacer alguna pregunta hoy, no me hiciste preguntas de examen.
No te he hecho ninguna pregunta de examen hoy. Ay, hoy no, ¿verdad? Cierto es, ¿eh? Cierto es.
Eso que me las hiciste tú.
La Oliva.
Me las hiciste todo el otro día,
David. Nombre de película de La Oliva.
¿Nombre de película?
Eso no te la he hecho todavía.
Yo te voy a decir Padrino.
¿El Padrino?
No, pues, me gusta.
No, sí, Padrino. Nunca la he visto, me han dicho que está buena, pero nunca la he
visto. Sí, sí que está buena, ¿eh?
Nunca la he visto, ¿eh?
Tienes que verla entonces.
Sí, además hay tres sagas, así sí, que... Sí. Padrino 1, 2 y 3.
Dicen que nunca se supera la 1, pero yo creo que las 2 se la supera.
Pero mira, ¿en La Oliva entonces hay un Padrino o no?
No sé, pero estaría bueno mirarlo, a ver cómo funciona.
Pero no, pero claro, pero si tú dices que La Oliva puede ser el Padrino, entonces hay alguien que maneja los hilos grandes en La Oliva, ¿no?
Puede ser.
¿Sí? Yo creo que sí. ¿Y si fuese una serie?
Sí, a mí la hiciste la otra vez, aquí no hay quien viva. Esa la hice, ¿no? Viva, esa la tengo segura.
Y si, por ejemplo, no sé, buscamos un protagonista, por ejemplo, yo qué sé, en el Juego de Tronos, ¿no? ¿Quién sería el malo?
Yo no me voy a Juego de Tronos, yo me voy a los programas de Salsa Rosa, estilo Gran Hermano, a Mujeres, Hombres y Viceversa, pues yo pondría alguno de esos, de ¿sí? gente que le gusta estar siempre ahí.
Tal. ¿Algún reality de eso?
Sí.
¿En La Oliva? ¿En el Ayuntamiento de La Oliva?
Sí.
¿Y si fuese un color el Ayuntamiento, cuál sería?
El gris.
¿El gris?
Opaco, sí.
¡Opaco!
¿Cuánto tiempo, Paco?
No, mira, el alcalde de Pájara decía que en tonos blanco o negro hay 17 tonalidades de grises. Es decir, ¿qué lo pones? ¿Más tirando al oscuro o más tirando a lo blanco?
Al oscuro.
¿Al oscuro?
Sí. Tirando más al oscuro. Por desgracia, sí, David. Pero bueno, no, pero sinceramente ahora, desde aquí, si me permites, siempre agradecerte.
Lo que tú quieras.
Agradecerte, David, la posibilidad de venir aquí, exponer el trabajo que vamos haciendo también a nivel local, de oposición, de permitirnos esa también, de tener una entrevista abierta, sin estar cerrada, como digo yo, sino a poder exponer lo que queramos, y al final eso se agradece a un medio de comunicación, esa pluralidad, y también agradecer también a tu medio, que siempre, quieras o no, vemos que siempre te sueles hacer eco también de las notas que solemos lanzar del PP de La Oliva, y eso sinceramente yo lo agradezco mucho de los medios de comunicación, y en este caso, pues si tengo la posibilidad de estar aquí, te lo agradezco de verdad, David, y nada, y ojalá que más pronto que tarde estemos aquí, y ojalá que en algún momento sea venir aquí como concejal, no de la oposición, sino como grupo de gobierno.
Tú sabes que las puertas las tienes abiertas siempre, donde estés, esta es tu casa, y sin ningún problema será siempre bienvenido.
Dice que la tercera es la vencida. He venido dos veces en oposición y me estás diciendo que podemos entrar a gobernar. Bueno, la tercera entró
en gobierno, ¿eh? Nunca se sabe. ¿Con quién te gustaría entrar? ¿Con PSOE o con coalición?
¿Con quién me gustaría? ¿No es que estamos en decisión de decidir?
No, yo pregunto, es decir, ¿con quién crees que sería mejor socio, coalición o PSOE?
Al final es muy complicado decirte esa pregunta, David, porque al final creo que el que con el que nos podamos sentar y el que pueda interpretar mejor nuestro programa electoral, nosotros si nos vamos a sentar a negociar, no nos vamos a sentar por un sillón. Nosotros si mañana nos llaman y nos dicen, mira, el Partido Popular quiere entrar con nosotros a gobernar, les damos esto, les vamos a decir no, por favor. Vamos a sentarnos y decirle, mira, nosotros hemos llevado parte de nuestro programa electoral, vamos a sentarnos, ¿tú estás de acuerdo en esto? Hemos llevado unas mociones y al final, como te estoy diciendo, creo que tenemos que mantener una credibilidad, porque yo soy de los que al final, cuando yo voy, esto es un pueblo. Y al final José Vicente Carlos Saavedra va a salir, va a ver a su familia, va a ver al vecino, va a decir, mira, tú al final entraste por un sueldo. Y yo no quiero esa imagen. Yo quiero José Vicente Carlos Saavedra, el Partido Popular en La Oliva, Tony Pereira, Nereida, Bea, María Carballo entraron por un proyecto. Uno de mis proyectos, pues una de las cosas que primero firmaría yo, mira, el que quiera trabajar de verdad, íbamos a hacer un plan para Corralejo, Pacotillo, dos de los pulmones que tenemos ahora mismo en el municipio, vamos a trabajar por ellos, pues bueno, con ese firmaría yo inmediatamente.
Mira, porque que al final, mira que a Pedro Arma decía, dijo en esta misma casa, en este mismo sillón donde estoy yo, estoy cómodo con mi sillón, yo no busco trono. Y quedó alcalde, ¿eh? Sí. Y dimos la primicia nosotros aquí en SUDFM.
No, nosotros al final no sepa decirte con quién gobernaríamos, obviamente.
Si yo,
quieras o no.
Estoy contento, no busco trono.
Digo lo mismo, a ver si me cae lo mismo. No busco trono, estoy contento. David, primicia. No, sinceramente, fuera de vacilones ahora. Al final, en estos momentos, si hubiese una posibilidad de pacto, obviamente todo conlleva que sea con Coalición Canaria. Al final, un pacto regional, Coalición Partido Popular, y al final conllevaría que aquí en la Isla Fuerteventura también fuese ese pacto a día de hoy.
O cambiar el del gobierno canario.
Y en el 2027, pues ya se verá. Cómo dan los números, cómo lo dan, y te vuelvo a repetir lo mismo.
Cada uno pesca con su caña, ¿no? Como digo yo. En el 27, digo.
Que sea con buenas artes.
Muy bien.
Que sea con buenas artes. Que se pesque, pero con buenas artes. Eso es lo primero que digo para el 2027. Que cada uno pesque con su caña, pero con buenas artes. Y quitando a veces. Porque todavía aquí en la Isla Fuerteventura, y es una pena decirlo, porque al final, joder, está hoy las redes sociales, que hoy cualquiera tiene un móvil, que no es como hace 40 años, que pasaban chanchullo, y me duele decirlo esto, y no pasaba nada, sino que hoy en día vas a cualquiera y estás así. Mira lo que estoy viendo, tal, y lo subes a las redes sociales.
Oye, es una pena que
sucedan determinadas...
¿Eh? Un hombre, un anzuelo.
Sí.
Un ciudadano, un voto, ¿no?
Efectivamente,
traducido así, ¿no?
Efectivamente.
Pues de verdad, así que sí. Gracias por venir.
Gracias a ti, David.
Gracias a ustedes. Cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que gratis. Chao, chao. Pescado.